Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Recapitulemos. Bueno, es que no he dicho ni cómo han quedado los partidos de segunda. Hoy ha habido jornada en segunda división. Y vosotros ahí, tan tranquilos. Pues no. En segunda división, que sepáis que el Valladolid le ha ganado 3-0 al Cádiz. Ojo al Cádiz, ¿eh? Que el Depor le ha ganado 2-0 al Córdoba y el Mirandés y el Albacete han empatado 1-1. Con lo cual el Depor se pone colíder con 59 puntos con el Racing, que juega mañana con el Sporting, que es uno de los partidos de la jornada de segunda. Racing Sporting mañana 9 y media de la noche. Y está 59 Racing, 59 Depor, segundo, tercero Almería 58, Málaga 55, Burgos 53 y Castellón 51. Está la segunda, impresionante. Mañana tenemos Andorra-Málaga, Burgos-Ceuta, Huesca Cultural y el mencionado Racing Sporting. Y que ha habido más amistosos hoy, ¿eh? Inglaterra 0, Japón 1, Países Bajos 1, Ecuador 1, Argelia 0, Uruguay 0, Marruecos 2, Paraguay 1, Serbia 2, Arabia Saudí 1 y Noruega 0, Suiza 0. De madrugada juegan Argentina y Brasil, Mansilla, ¿no?
Sí, juega a la 1 juega Portugal, juega contra Estados Unidos y luego a la 1 y media juega Argentina contra Zambia en el Monumental, y Brasil juega a las 2 de la mañana contra Croacia. Es el enfrentamiento entre Modric y Casemiro.
Vale, y en sub-21 ha ganado España 2-0 a Kosovo, con goles de Gonzalo y de Pablo García. Y en el sub-19 europeo, jornada 3, Países Bajos 0, España 3, la selección se ha clasificado para este europeo. Así que muchas cosas en este Martes Santo, muchísimas. Recapitulando los equipos que se han metido en el Mundial, en este Mundial de 48 selecciones, recordemos, hoy se han metido Bosnia, República Checa, Turquía y Suecia. Lo más destacado, lo de Italia. Tiene Bonrichetti un resumen de los palos que están cayendo en Italia. Hola, Bonri, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, por decir algo.
Mira, antes de nada, este es el sonido de Sarajevo, Bosnia, ahora en directo. Están diciendo clarísimamente, adiós Italia, adiós, ¿eh? Sarajevo celebrando el pase de Bosnia al Mundial. En Italia no hay petardos. Bueno, hay petardos en los titulares, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente se habla de otra derrota histórica, se habla de pesadilla, responsabilizan a Bastoni por esa expulsión que ha marcado el partido en la primera parte. Dicen Bastoni qué follía, Bastoni qué locura. Y es que es muy duro lo que está viviendo Italia. En 2018 fue Suecia, en 2022 fue Macedonia del Norte. Y hoy ha sido Bosnia, la selección que ha dejado fuera de otro mundial a Italia, que es una selección que ha sido campeona del mundo 4 veces, la última en 2006. Por tercera vez consecutiva se queda Italia fuera del mundial. Y las imágenes que se han visto en Zenica, en Bosnia, de los jugadores tirados por el suelo, llorando, con Gattuso tratando de levantarles del suelo. Un Gattuso que, por cierto, que ha dicho que no es momento de pensar en su futuro. El presidente de la federación le ha pedido que se quede, vamos a ver qué pasa. Pensad que en 2030 serían 16 años sin Italia en mundiales, 16 años sin Italia en mundiales, y sinceramente yo creo que lo de la Eurocopa de 2021 y las finales del Inter en Champions, y acordémonos de cómo acabó esa final, parece casi un milagro, y desde luego no una respuesta al nivel real del fútbol italiano, que tiene que refundarse, que tiene que reconstruirse y que tiene que renacer de sus cenizas, porque ahora mismo lo que se está viviendo en Italia es un auténtico drama nacional.
Pues es increíble, pero les estamos contando que Italia se queda fuera de otro Mundial. Pero este tiene la particularidad que decíamos al inicio, que es que son 48 equipos. 48. No es lo mismo quedarse fuera con 32 que con 48.
Una barbaridad.
Una barbaridad.
Es que el problema de Italia, además, es que lo intentan, pero no salen jugadores. Salen
muy pocos.
Es que sales centrocampistas italianos. Y el mejor centrocampista italiano es el vigésimo centrocampista español. Es que no le salen centrocampistas. Claro, si no te salen centrocampistas es muy difícil gobernar los partidos.
Sobre todo delanteros. Sobre todo delanteros. Porque tienen a Tonali, tienen a Varela, que son jugadores de nivel. Pero lo que
Tonali
falta...
Tonali y Varela no están entre los 20 mejores.
Pero no tiene con un Del Piero, no tiene un Toto.
Te tiene
no
que
tiene
dar para
Inzaghi.
Estar en un Mundial. Sí, un Mundial de 48
sí,
selecciones.
Pero vas al límite. Vas al límite. Te toca una selección como Noruega y ya eres segunda de grupo.
Bueno, es que Noruega...
Luego
Noruega
te vas aquí
le pegó,
y puedes perder.
Noruega, Pedro, le pegó dos repasos pues, a Italia. Claro. En Noruega y en Italia. Es que fue...
Por eso.
Falta nivel de jugadores. Es verdad lo que dice Bonrichetti. Faltan delanteros con lo que ha tenido Italia. Es que fíjate, Moise Kean, bueno, está bien. En un equipo, la Fiorentina, que está en la zona baja de la tabla.
Lo que ha fallado Moise Kean en la segunda parte de hoy, Maldini.
Falta nivel arriba. Retegui, que está jugando en Arabia, titular hoy también. Yo creo que hay jugadores de primerísimo nivel. A mí Bastoni sí me gusta, aunque la temporada es muy mala. Y esto es un palo. Ojo, acordaos que en Italia, en octavos de final de la Champions, solo estuvo el Atalanta. Y el Bayern le destrozó. O sea, ya no tiene equipos Italia en cuartos de final de la Champions, ¿eh? Uh-huh. Eso también es un bajón muy grande en todos los sentidos.
Bonri, pues muchas gracias.
Pues nada, pues aquí estamos.
Tendrías que haber sido corresponsal de Bosnia, tío. Ahora te quedas, pues imagínate, ahora mismo
me iría mejor, sí.
Sí, ahora mismo, pues. Y encima, tienes que ser padre hoy o mañana, ¿no?
El jueves salimos de cuentas, mañana ya, sí.
¿Sí?
Eso pero sí, bueno, eso sí, no significa que vaya a ser el jueves. Ya veremos. No, pues yo le pedí a la niña que esperara a Italia y mira.
En cualquier momento.
Para lo que ha
servido. ¿Y tienes ya la bolsa preparada con todo ahí?
Sí.
Pues...
Todo. Maleta ya subida al coche, sí, sí.
¿Cómo se va a llamar? ¿Está en el coche la maleta?
La maleta en el coche, sí, sí.
Ah, vale.
¿Nombre de la niña?
A mí se me ha informado de que así tenía que ser. Nombre de la niña es un homenaje a Italia, Siena.
Siena, oh, qué bonito nombre.
Me gusta,
me encanta.
Siena Bonrichetti.
Siena
Bonrichetti, si no te importa. No,
Siena Bonrichetti. Siena Bonrichetti, qué bonito. ¿Y el apellido de la mamá no lo decimos
bravo,
por algo?
Bravo.
Coño, es que es italiano.
Bravísimo.
Siena Bonrichetti, bravo. Siena Bonrichetti, bravo.
No, hombre, lo que hay que hacer es cambiarle el orden de los apellidos.
Siena, bravo, Bonrichetti.
Empieza ganando ya.
Bravo, Bonrichetti.
Empieza 1-0 el partido.
Efectivamente. Pues que haya mucha suerte, avisa, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Venga, un beso, hasta
un
luego.
Un abrazo fuerte a todos.
Adiós. Nos vamos hasta Kosovo. Estaba Kosovo hoy con la ilusión de ir al Mundial. Ha ido nunca, ¿no? Nunca ha ido a un Mundial Kosovo.
No, nunca. Evidentemente.
Bosnia la segunda vez, Turquía la tercera, Suecia creo que es la decimotercera.
Pues Kosovo es la cero, porque Turquía adelante. Y Rafa Skrić, nuestro compañero de Dazón, estaba allí contando todo lo que ha sido este partido, esta jornada que pretendía ser inolvidable. Bueno, lo habrá sido. Hola Rafa, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Estás allí en Pristina? ¿Ha sido el partido?
En Pristina, eso es, en el centro de Pristina estoy, en el Hotel Emery, concretamente. Mm-hmm.
¿Se han llevado mucho chasco los kosovos?
Sí, la verdad que sí. Además ha puesto a granizar, que no tenía ningún sentido que se pusiera a granizar a estas alturas. Y el partido
muy mal organizado, desde... muy mal.
Muy mal, aquí en Kosovo las cosas no se hacen bien. Además yo estoy completamente hundido porque yo el jueves pasado termino de cenar y me pongo a ver los partidos de la repesca y digo, venga va, ¿dónde vamos? ¿Bosnia o Kosovo? Y digo, hombre, malo será que Italia por tercer mundial consecutivo caiga. Digo, vamos a Bosnia, a Kosovo, que seguro que sale mejor la historia.
Sí.
Pues mira.
Bueno, pero está bien.
Es lo que hay.
Está bien. ¿Y el partido cómo ha sido?
Está bien, no, había un ambientazo y la historia ha sido potente.
¿Sí?
Sí, o sea, que había un montón de gente. O sea, estaba medio Albania, que va con Kosovo, estaba todo Kosovo, 1,5 millones de habitantes en Kosovo, no sé cuánta gente habría aquí, pero ha venido mucha gente en la diáspora, el campo estaba a reventar, se había colado incluso más gente, había dos plazas con pantallas gigantes para ver el partido, era día de fiesta, nadie estaba trabajando, o sea, era una cosa bestial, realmente bestial. Pero, pues, a ver, esta selección hace 9 años no existía. O sea, en septiembre de 2016 disputa su primer partido en toda la historia. Hace 9 años no podían competir. Y hoy han tenido a 90 minutos meterse en un Mundial. Uh-huh. Entonces, pues yo qué sé, otra vez será. La verdad que el ambiente ha sido increíble, pero el fútbol muy, muy pobre.
Uh-huh. ¿Guler ha jugado todo el partido?
Sí, ha jugado Guler. Tampoco es que haya estado muy bien Turquía, ¿eh? O sea, Guler ha hecho poquito, Kosovo se ha parapetado atrás, balones a Muriqi y poquito más.
Vale. Oye, Rafa, pues nada, que por lo menos has conocido Kosovo, que nunca está de más.
Sí, oye, no está mal, ¿eh? No está mal. Me paraba ahí en la autopista en el Arcén a ver qué había y oye, yo qué sé, para echar unas vacaciones allí. Sí, porque, ¿sabes qué? Aquí una vez se lió una muy, muy gorda con un dron y yo llevo un dron aquí para volarlo y digo, mira, me voy a aparcar aquí en la autopista, que no me tal, y tiro el dron y oye, pues mira, eso que me he llevado.
Claro. Pues es que ahora con los drones hay que tener cuidado, porque bueno. Los drones ahora llevan veneno. Entonces, claro, según los ven en el aire, pimba, les meten un pepinazo y se acabó el dron. Que un abrazo, Rafa, sí, buen viaje de vuelta.
Un abrazo, Juanma. Gracias, hasta luego.
Luego hay una noticia importante en el Inglaterra-Japón. Y es que ha abandonado la concentración de Inglaterra Harry Kane.
Sí, al parecer sintió unas molestias ayer en el entrenamiento, unas molestias musculares, y han preferido no complicarse, han preferido que no juegue hoy y no estaba ni siquiera la convocatoria.
Claro, había madridistas que se estaban frotando las manos
celebra
diciendo, que está mal, nah, Harry Kane.
Yo creo que no.
Y yo digo, bro, al revés, Harry Kane está guardando toda la pólvora que tenga para la semana que viene.
Se está frotando las manos los seguidores del Bayern.
Claro, ¿no? Claro. Claro.
O sea, no, el partido del fin de semana no lo va a jugar seguro con el Bayern, imagino, porque el Bayern tiene la liga más que ganada y reservándose para el martes.
Manu Sánchez ha estado en el partido. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
El partido mal otra vez. Inglaterra, la verdad es que cuando no tiene la tensión competitiva de estar jugándose algo, está dando una imagen paupérrima. La dio el otro día contra Uruguay, estuvo a punto de llevarse la victoria de milagro en un balón parado y hoy ha estado fatal. Ha sido 0-1 para Japón, que ha aprovechado muy bien las recuperaciones en el centro del campo y las transiciones ofensivas, pero ha sido 0-1 como podría haber sido 0-2 o 0-3. Es verdad que ha tenido alguna ocasión Inglaterra en la recta final de partido, pero un partido otra vez muy malo de Inglaterra. Y hay un dato que me ha gustado bastante, que es que desde la llegada de Tuchel, que lleva un año y pocos meses en el cargo, Inglaterra ha perdido por primera vez contra un equipo africano, contra Senegal, que perdieron un amistoso, y contra un equipo asiático, contra Japón. Así que yo creo que cambiará el equipo para el Mundial, será más competitivo, volverán futbolistas como Declan Rice, Bellingham y Harry Kane, pero la verdad es que la imagen de Inglaterra ha sido desastrosa.
Oye, ¿allí en Inglaterra ven fastidiado que Bellingham tenga un papel importante en este Mundial, teniendo en cuenta cómo está siendo la temporada de Bellingham y los problemas físicos?
Yo creo que hay división de opiniones. Hay gente que le hace un poco de menos porque no juega en Inglaterra y eso en parte de la prensa pues no gusta, porque Bellingham además no suele hablar con los periodistas ingleses. Yo creo que desde que está en el Real Madrid, cada vez que ha habido un parón por fútbol de selecciones, se ha jugado aquí en Inglaterra, Bellingham nunca se ha parado en zona mixta, no da entrevistas, tuvo problemas en la Eurocopa porque los periodistas de un medio fueron a molestar a sus padres o a sus abuelos, una historia de este estilo, y no le gustó. Yo me acuerdo que dijo Bellingham que cuando volvió al Real Madrid después de la Eurocopa como que recuperó un poco la sonrisa y la alegría, porque aquí en Inglaterra yo creo que no le tratan del todo bien, pero creo que al mismo tiempo lo primero que Bellingham fue importante para que Inglaterra llegara hasta esa final de la Eurocopa, marcó un gol de chilena, la asistencia de la final, y creo que también a Inglaterra le hace falta un futbolista como Bellingham que tenga ese factor, ese gen ganador que a veces muchos futbolistas no tienen, y sobre todo en Inglaterra, que lleva sin ganar un título desde 1966, y creo que Bellingham sí que tiene eso. Entonces yo creo que hay un poco de división de opiniones, pero que en cuanto comience el Mundial e Inglaterra necesite, como digo, ese en ganador, a Bellingham le van a arropar bastante.
Vale, perfecto. Pues nada, ¿te vienes para España en Semana Santa o no? ¿O te quedas allí?
Me quedo aquí, que hay FA Cup y no sé qué movidas más. Si es que el fútbol no para nunca.
No sabes, no sé qué movidas más, pero algo ahí, ¿no? Sí,
sí. ¿Tienes ahí? Sí, sí, hay un City-Liverpool, ¿no? Un City-Liverpool de Copa.
Claro, el City-Liverpool, Chelsea por Bale, Arsenal-Southampton y luego Fulham-West Ham United o no sé qué más. Ya te digo que hay fútbol no para aquí.
Vale. Déjame meter la cuñita, Juanma, que lo damos en Movistar. Hemos comprado la Copa Inglesa y vamos a dar la Copa Inglesa en Movistar todos los partidos.
Ah, qué bueno.
Qué detalle.
Sí, sí, sí. Muy desde bien. Cuartos de final y llega la temporada que viene también, además de la Supercopa Inglesa también.
Pues bien, bien, bien.
Está bien, todo lo que sea dar fútbol.
Muy bien.
Perfecto.
Gracias, bueno, fue en inglés.
Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Masía, ¿qué decías del...?
Pues que vamos a tener la suerte de ver 30 minutos más de este República Democrática del Congo-Jamaica porque se han ido a la prórroga, 0-0.
Está la gente, las taquerías en Jalisco ahora están quedándose vacías ahí porque no hay...
Los cuates.
Están pendientes del partido.
Mira, Bacambú está ahí.
Está Bacambú, es verdad.
Hombre, está Bacambú, está Bongonda, que también le conocemos. Hay unos cuantos cracks mundiales.
Muy bien. Oye, hablando de cracks, declaraciones de Camavinga son en ESPN y son después de jugar con su selección, con Francia. Sorprende porque habla de la relación del vestuario con Arbeloa y desvela unos premios que en su día ya los compañeros del Chiringuito habían dicho, creo que fue Edu Aguirre, ¿no?
Sí, lo contó Edu.
Lo contó Edu Aguirre, que Arbeloa, cuando iban bien las cosas en el Madrid, que le regalaba a los jugadores en el vestuario donuts.
Cuando ganan.
o galletas o una cosa así. Mire,
como tú aquí.
Claro,
yo aquí regalo gambas rojas. O sea,
y malabrigo.
Donuts,
y malabrigo.
Y malabrigo, pero donuts, o sea, me sonó un poco, aparte de infantil casi, o sea, equipo de pues eso de alevines de
bueno, pero eso
que no come a diario.
Qué feliz eso habría sido Casano con Arbeloa.
Bueno,
eso se hizo en la selección española, bueno, lo contó Pepe Reina hace poco en Movistar en el documental.
Sí.
que sí, sí, se institucionalizó, o sea, que antes de los partidos, pero vamos, antes de la mismísima final de Sudáfrica estaban comiendo croissants la noche antes y palmeritas. No, ¿no has escuchado esta historia? Bueno, que te la cuente, no. Miguelito. Sí, 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 esto es mítica. El, la, la víspera de los partidos.
Pues no, lo que para nosotros, claro, como ellos deben pasar tanta carencia de eso, lo que para nosotros es que, por ejemplo, Joseba, que está todo el día ahí comiendo palmeras y, sí, y todo. Pues,
hoy, sobre todo, Miguel Castilla nos ha mandado hoy.
Sí, hoy te has comido una palmerita.
Y un croissant
de
chocolate, sí.
Yo sé que las habéis bajado. Sí. Bueno, total, Camavinga, que ha hablado de este asunto y atención cómo lo dice.
I think it's like he got the same spirit as Ancelotti.
Creo que tiene el mismo espíritu que Ancelotti porque nos deja mucha libertad en el campo, incluso fuera del campo. Es alguien que cuida al jugador, que habla con el jugador. A veces incluso viene con algunos regalos.
¿Regalos físicos?
Sí, unos donuts a veces.
¿Donuts? ¿Os permite comer donuts?
Algunas veces. Algo de comida trampa a veces.
Así que es el secreto, los donuts.
Sí, también espéculos y galletas, Oreo a veces.
Espéculos,
creo que es como la Lotus o algo
sí,
así.
Sí, la galleta Lotus, ¿no? Es. La, y Oreos.
O sea, es que seguramente. Es una cosa excepcional, a ver si la gente se va a pensar sí, claro, que viene
pero,
todo de
pero seguro que al futbolista le seduce eso mucho más que una gamba roja, porque es mucho más pecaminoso un Oreo o un donut. Entonces, claro, les gusta más eso.
Pues chico,
salirse de su dieta habitual.
Será más el simbolismo de lo que eso supone.
Claro,
de
por eso, es más pecado, claro.
La pizza después del partido.
Pero
entonces
Marcos Llorente con Arbeloa no se hablaría directamente. O sea, Marcos Llorente Arbeloa lo crucificaría.
Ah, pues le llevaría una res le llevaría.
Una res. Y Boniato.
Sí. Ahora, hay una cosa importante en esta declaración, al margen de la anécdota de los donuts y tal, que es que pone a Arbeloa y a Ancelotti en un plano de relación similar con el vestuario del Madrid. A mí eso me ha sorprendido. O sea, Arbeloa ha entrado con el libreto de la mano izquierda, ¿no?
Sí, después de esta pregunta hace un elogio de Ancelotti tremendo. Dice que era como un padre, que te equivocaba así, que te trataba fenomenal, que te permitía muchísima libertad y sí, sí. O sea, y pone a Arbeloa en la línea de Ancelotti, como tú dices, sí.
¿Vosotros qué decís? Porque para pedir para eso, para bueno, comentar lo perfil, que digo
ese,
yo.
Es ese perfil de entrenador. O sea, todos valoramos que aparte de que tácticamente haya habido cambios, es que se han metido al vestuario en el bolsillo desde el minuto uno. Y eso se nota. Los jugadores matan.
Hombre, es que yo creo que de hecho era la primera misión de Arbeloa.
Claro.
Sí. La es de que pacificar el vestuario, la de unirlo y a partir de ahí empezar ya el nuevo proyecto.
Es que pues sabía los errores que había cometido su mejor amigo en el mundo del fútbol, claro. Sabe Alonso. O sea, sabía cómo por el camino que no tenía que ir y por el pero que fíjate, debía de potenciar.
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad.
Fijaos yo que, creo que no, deja de ser, sí. No deja de ser curioso que, por ejemplo, y para mí injusto, a mí Arbeloa lo está haciendo bien, pero Arbeloa juega contra el City muy atrás, al salir a la contra y gana 3-0 y todo el mundo le aplaude. Xabi Alonso, en la final de la Supercopa, ante un equipo como el Barça, también juega muy atrás, compite y son todo palos. Quiero decir que hay cosas que hace Arbeloa que no pasa nada y las hacía Xabi Alonso y eran palos permanentes.
¿Pero cuál fue el resultado? Claro,
pero tampoco puede ser.
Claro,
puede
ser, claro, es que lo que determina todo.
Es que se esperaba de la eliminatoria del Madrid contra el City. O sea, lo sorprendente es que lo compitiese.
No, pero lo que quiero decir, lo que dice Joseba, sí, que al final acabo perdiendo, pero yo creo que claro, la única es que forma es que tenía de competir todo contra el Barça era eso, igual que Arbeloa, la única forma, y lo va a hacer contra el Bayern, contra el Bayern Arbeloa va a jugar atrás el Madrid, porque es que es la única forma que tiene para poder eliminar al Bayern, y hará bien, yo creo.
Vale.
Dicho queda.
No, es que me acaba de llegar un comunicado de última hora de Tiger Woods. Ahora vamos a tratar el asunto, pero acaba de hacer un comunicado de Tiger Woods, así que ahora les contamos a los oyentes lo que dice el golfista norteamericano. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
El problema de Italia es el bajo nivel de los jugadores. Pensar que Raspadori va a la selección ya lo dice todo. Os recuerdo que Gattuso dijo tras el sorteo de la fase de grupos que si Italia no se clasificaba, se iba del país. Me parece increíble que haya tantos periodistas españoles apenados porque Italia no se clasifique para el Mundial. Italia, esa que tantas veces nos ha echado de los Mundiales. La Italia del codazo de Tassotti, la Italia del Catenaccio. Un rival menos para el Mundial. Ha de ser una alegría y no una tristeza.
En los últimos Mundiales que no estuvo Italia nos fuimos a casa en octavos, o sea que no es Italia la culpa.
A ver si decís que España sin titulares es una selección muy normalita. A Remiro ya le han dicho hoy que no cuentan con él y no me gusta la forma en la que se lo ha dicho Luis de la Fuente. Y por último, un oyente decía, un buen ejemplo de la educación que tenemos en España es cuando le cantaron calvo a Luis de la Fuente después de ganar la Nations League.
Una de la mañana y tres minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida, más partidazo. Antes, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. Dos goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba todo el señor de la sentencia!
Escuchas lo que pasa.
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tres partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Habituallamiento oficial al campo.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Me tienes contenta.
Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Porque había cosas que antes eran muy lujosas, la sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Pues alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, ¿esto cómo es?
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Quique Iglesias ha mutado y de contar los líos del partido de España-Egipto.
¿Qué va a contar ahora?
El lío de Tiger Woods.
Ah, claro.
O sea, el hombre, la verdad es que. Quique.
Sale de un charco para meterse en otro.
La verdad que no sé qué es peor, Quique. Quique.
Ya estoy en casa. Muy
ya estás en casa, vale. Sí. Acaba de hacer un comunicado Tiger Woods, Quique es nuestro especialista en golf. ¿Y qué dice en ese comunicado Tiger?
Bueno, que dice, hace un step away, es algo así como un paso al costado para, bueno, pues buscar tratamiento. Reconoce que tiene un problema, evidentemente, de adicciones o lo que sea, para buscar tratamiento, para solucionar su problema. Dice que va a estar un tiempo largo apartado de la vida pública para volver, bueno, pues fuerte, sano y que pueda volver en otras condiciones de las que se va ahora mismo a recuperarse. ¿Qué pasa? Pues ya recordáis, la semana pasada tuvo un accidente, provocó él un accidente, dio negativo en el test de alcoholemia, pero evidentemente estaba bajo los efectos de los calmantes, de lo que fuera que no le permiten estar en unas condiciones normales para conducir. Es el tercer accidente que tiene en solo un puñado de años. Se le encontraron, él se negó a hacer el test de orina porque dio 0-0 en alcohol. Con lo cual él se ha declarado inocente de haber conducido bajo los efectos del alcohol, pero claro, se le encontraron pastillas de hidrocodona en la revisión que se le hizo en la cárcel, que es un opioide que sirve para tratar el dolor severo. Hay que recordar que Tiger tiene decenas de operaciones en su cuerpo, en la espalda, en las vértebras, en la columna, en las piernas. Evidentemente pues tiene un problema y ahora mismo pues Tiger Woods evidentemente deja de ser jugador de golf y pasa a ser un hombre con problemas y que busca tratamiento fuera del deporte.
Vale.
Es una vida de película, Tiene problemas ahora con la novia. Su novia es Vanessa Trump, la exnuera de Donald Trump, casada con divorciada de Donald Trump Jr., con el que tuvo 5 hijos. Así que todo es como una película. Mil vidas en una vida, la de Tiger Woods.
Pero Trump habló bien de él estos días.
Sí, ¿verdad? No, sí, son muy amigos, muy amigos, sí.
Está la situación ahí con Tiger como está. Gracias, Quique. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
¿Hay novedades en Jalisco?
Sí, Mansilla. Acaba de marcar el primero en la prórroga la República Democrática del Congo. Ha marcado Tuan Sebe, el central del Barley. Y estamos en el minuto 100 de partido, o sea que, bueno, todavía quedan 20 por delante, pero se adelanta el Congo.
Que ya estuvo como Zaire en el año 74, en el Mundial, donde se llamaba Zaire, antiguo Congo belga.
A ver si llega seleccionado al torneo, que la celebración le ha cogido el cuello.
Que sois más, increíble. Soy más de Jamaica yo, pero por afinidad con
el equipo,
con Bob Marley.
¿Sí?
Y sus costumbres.
No, costumbres no, yo no tengo vicios de ese tipo. Tengo muchos, pero de ese no. Pero me encanta. El reggae de Bob Marley me encanta.
Ya, a mí también.
No. Yo voy con la República Democrática del Congo.
A ti sí que te gusta Bob Marley. Vale, nos vamos hasta Sevilla. Atención a estas declaraciones que ha hecho hoy José María del Nido Jr., el presidente del Sevilla, sobre el futuro de la entidad, futuro accionarial de la entidad y su futuro dentro de ese posible cambio accionarial que pueda haber en el Sevilla.
Si algún día la Junta General de Accionistas retira el apoyo a este consejo o entra un inversor y compra el club, pues los que estamos nos iremos y punto.
¿Usted cree que va a seguir siendo presidente la temporada que viene?
Si se compra el club, me imagino que no. Si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que este consejo de administración, en virtud del pacto que tiene suscrito y del apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar.
Claro, es que tiene que haber una respuesta ya o una solución a si ese fondo de inversión en el que está Sergio Ramos va a hacerse con el Sevilla o no. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué se sabe?
Bueno, que andan en la prórroga, digamos, de la due diligence, del periodo para estudiar las cuentas del Sevilla. Digamos que ese periodo ha finalizado. Tienen 10-15 días cada parte para, sobre todo la parte que quiere comprar, para ajustar ya los números y para hacer la oferta final. Pero a mí me ha dado hoy una impresión el presidente del Sevilla de mucha frialdad. Cada vez que le hemos preguntado, y han sido en reiteradas ocasiones, por una posible venta más o menos invidente al grupo de Sergio Ramos, y da la impresión que los accionistas no están muy por la labor de vender, que no tienen muy claro que vaya a llegar Sergio Ramos y los distintos fondos de inversión que le apoyan con el dinero que ellos quieren, aproximadamente unos 3.000 euros por acción, una oferta en torno a los 400 millones de euros. Sin embargo, la parte de Sergio Ramos reitera que el dinero está y que la oferta se hará en el transcurrir de unos 10-15 días y que se sentarán a negociar. Y en ese punto está. Y un presidente que no para de echar entrenadores, de dejar al equipo cada vez más cerca de la segunda división, cuando le preguntan, bueno, y si Ramos no compra, como le hemos preguntado y hemos escuchado hace un instante, ¿qué pasaría? Pues aquí sigo. O sea, no tiene pensado moverse y hay un pacto que recuerdo cada vez que entro contigo en este asunto, Juanma, hasta diciembre de 2027, y la impresión que da es que o vienen con el dinero o no se mueve el actual presidente del Sevilla.
Hombre, no, claro, es que...
Para desencanto absoluto de la gente, que la gente ya entiende que ya estirar esta situación no tiene ningún sentido, sobre todo porque no da una derecha como presidente del Sevilla.
Que ya se me había olvidado ya que debuta Luis García
Plaza. Sí, sí, sí.
¿Contra quién? Claro, bueno, ¿contra quién juega el Sevilla el fin de...?
Contra el Oviedo el domingo, a las 6:30 de la tarde.
¿En Oviedo?
En Oviedo, sí, sí, en Oviedo. Es donde
vaya partido. Es el último cartucho del Oviedo ya, prácticamente.
Sí, y para el Sevilla es o le inyecta Luis García realmente una dosis de optimismo al ambiente y es capaz de ganar un partido y que todo cambie, o el Sevilla va a afrontar los 8 últimos partidos de Liga, una situación tremendamente compleja. Es que daba hoy la impresión el presidente del Sevilla, Juanma, de estar hablando como el que acaba de llegar a un club y se ha encontrado con una ruina absoluta económica y con un club a la deriva y camino de segunda división, más que un presidente que es el que ha provocado todo esto en los últimos 3-4 años. La verdad es que el surrealismo se ha instalado de una manera que ya incluso el presidente habla con una frialdad de este asunto que ya irrita muchísimo a los aficionados.
A ver qué es lo que pasa. Vaya Semana Santa para los aficionados del Sevilla.
Uh-huh.
Uf, tremenda.
Sí, sí.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Adiós, Juanma.
Adiós. Compañeros, ¿queréis añadir algo más en esta noche de Martes Santo? En esta noche...
Bueno.
Hay miles de personas ahora de procesiones, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Por toda España, ¿eh?
Hombre.
Sí. Mucha gente.
Sobre todo en las ciudades del sur, porque en las de la mitad para arriba se espera más a las jornadas del jueves y el viernes, pero en el sur sí, en el sur empiezan el domingo de Ramos y ya no paran en toda la semana.
Y sobre tu disquisición entre Jamaica y el Congo, recuerdo que para la FIFA yo creo que está bien que vaya al Congo, ¿eh?
¿Sí?
Son 110 millones de habitantes.
¿110 millones tiene el Congo?
Sí, sí. Madre mía. Y son países que prácticamente cada año tienen 1 millón o 2 millones más. Así es que de aquí al Mundial crecerá la población del Congo.
Hombre, en 2 meses. Noche. En 2 meses ya tiene que ser la que esté embarazada.
No, pero es que se multiplican. Son
esta noche va a ser
terrible. Pero
imagínate, esta noche lo va a ser en el Congo. No, esta noche el Congo, pues imagínate, veremos los resultados en enero. No podemos.
Sí, sí. No, pero si no digo aparte de los embarazos de esta noche, sino que es que son países que crecen la población increíblemente rápido.
Bueno, pues
la capital es Kinshasa, ¿no?
Sí. Sí, si alguien no está escuchando...
Además, son países en guerra, parte del país está en guerra...
Ahí se disputó uno de los combates más importantes de la historia del boxeo.
Sí, de Ali.
Ali Foreman.
Sí, sí, sí. Efectivamente, foto mítica esa, ahí, sí, hay una foto mítica. Yo creo que ya lo conté alguna vez, es que ahora que veo la bandera del Congo, que no la conocía, Maldini es un auténtico especialista en banderas del mundo, macho.
Sí,
o sea, yo he volado con Maldini vuelos de 4 horas o de 5 horas.
Y lo vas preguntando y te acierta.
No, tiene en el iPad un juego que va saliendo la bandera y acierta. Sí. Pero acierta banderas de estados... esos de nueva formación, o sea,
Aruba.
Aruba, tío.
Sí,
puede ser, sí.
Curaçao.
Y en himnos también, en himnos nacionales también.
En himnos nacionales también.
Escucho un poquito el himno, el de Aruba no.
Es increíble.
Pero no qué trastornado. Bueno. Vaya pederada.
Bueno, compañeros, que disfrutéis mucho. Gracias.
Adiós,
a todos.
Adiós.
Oye, Masía, tú haz lo que quieras. Yo, si quieres quedarte al Congo Jamaica, te quedas. Pero
bueno... Sí, para lo que queda ya, para los 10 minutos que quedan, si quieres te cuento que juega Vinicius, que juega Messi.
Ah, venga, mira, pues ahora ya con Maldini. En la sección de Maldini damos las alineaciones.
Aquí nos quedamos.
Enseguida Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini, que lleva todo el programa con nosotros y que además tiene como cada martes su sección en este parón de selecciones. Mira, como decía Mansilla que tenía alineaciones, Maldini, que nos cuente quién juega con Brasil y con Argentina.
Empiezo por Argentina, si queréis. Juegan el Dibu Martínez, del Atleti juegan Molina, Almada y Julián Álvarez. Y por supuesto juega Messi. O sea, ¿quieres que te diga la alineación entera?
Sí.
Molina, el Cuti Romero y Otamendi de central, está Tagliafico a la izquierda, juegan en el medio Paredes, Enzo y McAllister, y arriba Almada, Messi y Julián Álvarez. Esa es la alineación de Argentina.
Muy titular para el Mundial, sobre todo el mediocampo. Ese mediocampo está muy cerca de ser el titular. Y Messi tiene que entrar y Julián también por delante del Lautaro. Sí.
Y luego juega en Brasil, os decía que jugaba Vinicius, juegan Bento, Ibáñez, Marquinhos, Leo Pereira, Douglas Santos. En el medio juegan Casemiro, Danilo y vuelve a jugar con los cuatro de arriba. Mateus Cunha, Luis Enrique, Vinicius y João Pedro.
Bueno, el otro día cuando se lesionó Rafinha, entró Luis Enrique, estuvo bastante bien, ¿eh? Cuando jugó en la derecha estuvo bastante bien, pero bueno, le faltan jugadores a Brasil.
Falta Estevao, hay que recordar que falta Estevao.
Falta Estevao, le falta un gran delantero centro de todo lo que ha tenido, vamos a ver João Pedro. El otro día jugó Vinicius de 9, ¿acuerdas? Vinicius jugó de delantero centro, hoy parece que va a jugar en la izquierda con João Pedro arriba, ¿no?
Pero fíjense cómo hacen menos rotaciones, ¿eh? que de lo que ha hecho Luis de la Fuente, o sea que repiten más jugadores y hacen alineaciones un poco más lógicas, digo, respecto a lo que se va a parecer estas elecciones al Mundial. Maldini estuvo de gira en México la semana pasada, calibrando el ambiente previo al Mundial. Te envidio mucho porque tengo ganas de conocer México. He estado en el país, pero he estado en zonas de playa, en Riviera Maya y tal. Me molaría estar en el DF, tengo ganas de conocer la capital.
Hay zonas muy bonitas, es gigantesca, lógicamente, pero yo, por ejemplo, la zona de Roma Norte, que es donde suelo estar yo cada vez que voy, que es una zona que está muy bien, el Pedregal también está muy bien. Hay varias zonas que... Polanco, la zona de Polanco también está... Hay zonas que están realmente muy bien. Y sí, estuve toda la semana allí en México con varias entrevistas. Estuve en Fox, estuve en TUDN, en Televisa. Y sobre todo es que yo quería ir al partido de la reinauguración del Azteca, pues yo considero que el Estadio Azteca quizás sea el más mítico de la historia.
A mí me da pena que este Mundial, la final, no sea en el Azteca.
Bueno, en México, y yo estoy bastante de acuerdo, viendo lo que es el Azteca, cómo lo han dejado y lo que significa es que en ese estadio se coronó Pelé como tricampeón del mundo y se coronó Maradona seguramente en el partido de su carrera, en ese partido contra Inglaterra, y luego fue campeón del mundo. Es que yo creo que merecía, sinceramente, el Azteca que fuera la final allí. Pero bueno, de hecho en México solo se van a jugar hasta partidos de octavos, a partir de cuartos ya es todo en Estados Unidos. El ambiente fue impresionante. Ya la gente vive el Mundial allí, por la calle. Era un partido histórico para México porque reinauguraban el estadio, pero se ve un ambiente de Mundial tremendo y la verdad, bueno, el partido no fue gran cosa, fue 0-0 con Portugal, que bonito, está jugando ahora con Estados Unidos. Fue 0-0 con Portugal. México me gustó más de lo que pensaba y Portugal sacó un equipo un poquito alternativo porque el medio campo no jugó Vitinha titular, ni João Neves, salió con Samu Costa y con Rubén Neves en el doble pivote, pero bueno, fue un partido bastante tácticamente bastante interesante y ya digo, en México están absolutamente volcados con el Mundial y va a ser una locura el partido inaugural, que se va a jugar a la 1 de la tarde hora mexicana. Creo que el Zócalo, que es la plaza gigantesca que hay en México, van a poner unas pantallas gigantes y quieren meter cerca de 500.000 de personas en la plaza para los partidos de México. Va a ser una locura esa.
El Estadio Azteca es el estadio en el que se han jugado más partidos de mundiales.
¿Ah, sí?
19 partidos. Maracaná 15.
Y además, Maracaná 15. Y se han jugado, por ejemplo, la semifinal del 70, que es un partido mético, el letal Alemania, con aquella prórroga. Merecía jugar la final, en por lo que sí, porque México se ama más el fútbol que en Estados Unidos y por lo que es el Azteca, pero bueno.
Maldini, si te doy estos tres estadios, Maracaná, el Azteca, no, cuatro estadios.
Venga.
La Bombonera, sí, y Wembley, ¿con cuál te quedas?
Con el Azteca, de verdad te digo, porque es, ¿sí?, que, es que sí, porque es que, a ver, la Bombonera, yo qué sé, nunca se jugó un mundial en la Bombonera, eso para empezar. Verdad que ahí empezó a jugar Maradona, después de argentinos, son cuatro estadios míticos. Maracaná, seguramente el partido más emblemático de la historia del fútbol se juega ahí, que es el Maracanazo, el del 50, pero es que ya te digo, es que en el Azteca son dos finales de Copa del Mundo, se corona Maradona, se corona Pelé. Yo me quedo con el Azteca, me parece el estadio más mítico del mundo, ¿eh? De verdad.
Vale. ¿Quieres decir algo? Como ya hemos comentado todos los europeos, ¿quieres decir algo, sí, de este Congo-Jamaica, que parece que va a clasificar al,
sí,
Congo
estaba,
para el Mundial?
Bueno, estaba viendo el partido mientras hacíamos el programa, he visto un partido muy lento, con muy pocas ocasiones. Obviamente Congo era favorita, con jugadores como Bongonda o como Bakambu, tiene algo más. Y Jamaica, yo pude ver el partido el otro día de Jamaica y estuvo muy flojo el partido de Jamaica el otro día en la semifinal. Así que yo creo que es lógico que Congo se meta. Jamaica a Nueva Caledonia, que es flojísima, le ganó 1-0 y fue un partido bastante malo también, ¿eh?
Oye, ¿es verdad que has estado viendo a Alemania en este parón y que crees que tiene más nivel del que pensamos?
Un poquito más.
¿Sí?
Sí, he visto los dos partidos. En el vuelo de vuelta de México me vi el partido de Suiza, sabía el resultado, el 3-4, y he estado viendo ayer en directo el partido contra Ghana, y es verdad que defensivamente ha tenido algunos problemas, sobre todo el día de Suiza, pero hace una cosa Nagelsmann que me gusta, que es que Kimmich, que es un falso lateral, porque juega cerca de la derecha, pero lo que hace es que sale con tres centrales. Kimmich está en el medio para salir y luego a Raúl le mete mucho más arriba, y me ha gustado sobre todo los dos partidos que ha hecho Florian Wirtz, me ha gustado mucho Gnabry. Y me ha gustado, en ataque me ha gustado bastante Alemania, presionando muy arriba, y yo creo que, a ver, yo no le doy ni favorita ni mucho menos para el Mundial, pero sí que un poquito más en ataque por lo menos sí me ha gustado. Ayer contra Ghana jugó Havertz por la derecha, que fue delantero centro contra Suiza, entró Voltemade, que ese sí que está en mal momento de forma, pero el equipo bajó el nivel con respecto al partido de Suiza, pero han sido dos victorias muy importantes para Alemania.
Vale. A ver, a meses del Mundial, ¿a cuánto estamos del Mundial? A 90 días estaremos o por ahí,
estamos,
¿no?
Ya prácticamente
sí,
ahí.
Sí, finales, sí, de, bueno, mediados de julio.
¿Junio? No, ¿cómo medio? Empieza el 11.
El 11 de julio.
Sí, bueno, sí.
Sí.
11 de junio. De 11 de junio a 19 de julio.
Eso es.
Sí, es un Mundial larguísimo.
Claro, el otro día estabas hablando de cuándo acaba el Mundial y cuándo empieza la Liga Española.
Sí, es que, sí, claro. Vamos a llegar a... Se va a solapar.
Sí, sí.
El día de la final se va a jugar un Granada-Osasuna.
Es que el Mundial acaba como el 19 de julio.
Doy al Granada ascendido. A ver,
la Liga el 13 de agosto.
Sí, sí, sí. A ver, Maldini, las cinco grandes favoritas en este momento, que pueden cambiar, pero vamos a ver, en este
pueden
momento.
Cambiar.
Número 5.
De 5 al 1, ¿eh?
Sí.
El número 5, voy a poner a Argentina, aunque no me termine de convencer. Yo tengo la sensación de que no va a haber ningún sudamericano en semifinales, creo que van a ser cuatro europeos, aunque luego depende un poco de los cruces, alguno se pueda meter. Voy a poner quinta Argentina, aunque no me está convenciendo, pero bueno, por el nivel de algunos jugadores, de Julián, Messi al final... mínimo tiene que hacer un Mundial como menos para llevar a Argentina a cuartos de final, y yo creo que va a quedar en cuartos, pero bueno, a mí Enzo me gusta mucho. Paredes creo que es un buen centrocampista para Argentina. McAllister tiene que mejorar, defensivamente es un equipo siempre muy muy competitivo, así que le voy a poner quinta a Argentina.
Oye, por
delante
cierto,
de Brasil.
¿Es el Mundial número qué de Messi? ¿Cuántos Mundiales?
Sexto.
Messi, el 2006
sexto
fue el primero.
2006, 2010, 10, 2014, 18, 22.
El sexto. Sexto Mundial de Messi.
Sexto, vale. Es una Argentina locura. Quinta, cuarta.
Cuarta voy a poner a Inglaterra. Ya sé que estos dos partidos han sido flojos, el de hoy no lo he visto, el de Uruguay sí lo vi, pero también es verdad que tenía muchas bajas. Yo creo que Bellingham mejorará un poquito, Harry Kane es fundamental, Bukayo Saka tiene que volver al equipo también, Rashford le veo bien, el centro del campo con Wharton y con Reis me gusta, yo creo que es un equipo que en ataque va a generar.
Venga,
mucho.
A ver cómo,
le pongo cuarto.
A ver cómo repartes a Francia, Portugal y España, que te conozco.
Sí, claro, son las tres primeras. Voy a poner tercera, yo tengo para mí las dos mejores selecciones son Portugal y España, ya te digo. Tercera Francia.
Sí.
No me termina de convencer del todo el medio campo, la forma de jugar. El otro día el primer gol contra Brasil es lo que es pura Francia, que es una recuperación de Tchouaméni, y ya la pelota de Dembélé a Mbappé al espacio y gol de Mbappé, que eso lo va a hacer bien. Pero no va a dominar tanto los partidos, tiene mucha pegada arriba, pero yo creo que sin tanto centrocampista de creación, o sin ninguno, realmente puede ser Rabiot, Camavinga, Tchouaméni, o puede entrar Kanté ahí, ¿no? Creo que le puede costar para ganar el Mundial. Y luego Portugal y España, creo que son las dos mejores selecciones, lo digo de verdad.
¿Y en el 2 pones?
El 2 Portugal. en dos Portugal y en uno España. Yo creo España favorita.
Sí, no sé si es bueno, tío, que vayamos así tan gallitos.
Ya, bueno, pero yo es lo que creo,
ya, o sea, ya, te entiendo.
Pero Portugal es que ya le ganó a España a la final de la Nations League. Tiene un equipo que si están todos con Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, ese triángulo, es muy difícil quitarle la pelota. Va a depender mucho de cómo se enchufe Cristiano. Y luego hay una cosa que tiene Portugal que es fundamental, que son jugadores para cambiar partidos. Porque si quieres extremos, tienes a Leao y tienes a Conceição, que es un extremo, a mí me parece fantástico. Tiene buenos centrales, le falta consolidar al que juegue al lado de Rubén Díaz. Tiene muy buen lateral izquierdo en Nuno Mendes, gran portero en Diego Costa, me parece un equipo muy de mucho nivel. Y España es que creo que el único equipo que le puede quitar la... Luego te puede ganar otra selección, pero dominarte con el balón, el único que lo puede hacer es Portugal. España tiene un centro del campo con Rodri, Pedri, más luego la posibilidad que juegue Zubimendi, las bandas que tiene. Es verdad que la lesión de Nico Williams le hace daño, es verdad que defensivamente no me parece la mejor selección del torneo, pero como equilibrio de equipo, pues el partido de hoy no vale para nada. Como equilibrio de equipo me parece el mejor, la verdad.
A ver, para terminar contigo, Maldini.
Venga.
Estamos buscando el 11 de campeones del mundo en varias secciones de Mundo Maldini. Cuando tenemos tiempo lo hacemos. De momento ya lo hemos hecho, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y han salido pues portero y la línea de 4. Lo que hacemos es ir eligiendo campeones, jugadores campeones para una demarcación concreta. Y de los que han sido campeones han sido Casillas en la portería y en defensa Cafú, Piqué, Beckenbauer y Roberto Carlos.
Eso es.
Hoy buscamos mediocentro defensivo.
Eso es.
Entre campeones del mundo. La batalla empieza entre Mauro Silva o Sergio Batista.
Mauro Silva, el campeón del 94, Batista del 86. Me quedo claramente con Mauro Silva, que me parece de los mejores mediocentros que he visto nunca.
Con Brasil en el 94, campeón. Mauro Silva o Gilberto Silva, que fue campeón con Brasil en el 2002.
Sin duda, Mauro Silva.
Mauro Silva o Sami Khedira, campeón con Alemania en el 2014.
Claramente, Mauro Silva.
Mauro Silva o Oriali, de Italia 82.
Aunque me gustaba mucho Oriali, pero sigo con Mauro Silva.
Mauro Silva o Américo Gallego, argentino, sí, del 78.
Mi centro argentino del 78. Sigo con Mauro Silva. Me gustaba mucho Gallego, pero creo que tenía más Mauro Silva.
Mauro Silva o Clodoaldo, Brasil del 70.
Muy distintos. Clodoaldo era muy técnico, muy, muy técnico. Era un fútbol que era mucho más lento. Como técnicamente era mejor Clodoaldo, pero como jugador sigo con Mauro Silva.
Mauro Silva o De Sams, Francia 98.
Aquí ya tengo dudas. Que De Sams era un jugador
muy bueno.
Era todo inteligencia.
Pero Mauro era muy bueno.
Mauro era muy bueno, ¿eh? Este casi es una X, pero sí. Sigo con Mauro Silva.
Yo también. Mauro o Oberath.
Oberath. Bueno, Oberath... Es que no
Alemania tanto, 74.
Sí, no era tanto un mediocentro, no tenía tanto ese concepto de jugador. Hubiera tenido un zurdo un poquito más fino, mejor un poquito más arriba. Como mediocentro me quedo con Mauro Silva.
Ojo aquí a esto. ¿Mauro Silva o Matthäus?
Yo, es que al final Matthäus me parecía todavía más completo que Mauro Silva. Fíjate que me ha encantado Mauro Silva, pero yo me quedo ligeramente con Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus, que fue campeón en Alemania 90.
Exactamente.
Matthäus o Kanté, el francés del 2018.
Matthäus.
Matthäus o Enzo Fernández, Argentina 2022.
Soy muy Enzo Fernandeciano, como digo yo, pero me encanta Enzo Fernández, pero me quedo con Matthäus.
Lothar Matthäus, batalla final con Sergio Busquets, campeón con España 2010.
Yo, para mí, Busquets es el mejor mediocentro que he visto nunca, te digo de verdad, o sea, por todo lo que tenía, por la inteligencia para jugar, técnicamente era bueno, cómo tiraba la presión, encantándome Matthäus y Mauro Silva, creo que Busquets es el mejor.
Bravo, sí señor, sí señor.
Sí, para mí Busquets.
Pues de momento tenemos Casillas en la portería, Cafú, Piqué, Beckenbauer, Roberto Carlos en defensa y mediocentro defensivo, Busquets. De aquí al Mundial encontraremos el equipo de campeones del mundo de Maldini. Gracias, Julio. ¿Te vas a Cádiz o te quedas en...?
Me voy a Villaralba, a Zamora, al pueblo de mis suegros, a pasar unos días hasta el viernes, que el viernes me voy a Mallorca, porque el sábado tengo el Mallorca-Real Madrid.
Ah,
a las 4,
vale.
Duermo ya en Mallorca el viernes.
¿Y el jueves? Pues en Zamora tendrás procesiones bonitas el jueves.
El jueves es la de la Veracruz, que es una que suelo ir siempre. Uh-huh. Bueno, hay todos los días. Hay una que es de noche, que empieza a las 3 de la mañana.
Sí,
llaman la de los borrachos.
Sí.
A las 3 de la mañana. Hay todos los días, pero iré un par de días, voy a ir.
Muy bien.
Yo no suelo participar de la...
del fervor y tal, pero te gusta verlo.
Me gusta verla, o sea, no participo, o sea, yo no hago el ¿cómo se llama? En la procesión. No sé cómo se llama, no quiero decir una palabra que no sea, pero me entiendes, ¿no?
Sí, te entiendo.
O sea, no voy con la capuchita.
No eres cofrade.
No, exactamente. Al final he metido la pata, ¿ves?
No, venga, tira.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Hasta
chao,
luego.
Chao, chao.
¿Cómo dejamos el Congo, Jamaica, Mansilla?
Pues con 1-0 a favor de la República Democrática del Congo. En el minuto 113 se va a retrasar el tema porque encima el árbitro se ha lesionado. Vaya, se ha llevado un rato ahí el hombre en el suelo. Vaya, ha tenido que salir el doctor.
Te digo una cosa. Es el Congo, Jamaica con mayor cobertura en la cadena COPE de toda la historia, ¿eh? O sea, jamás había dado paso yo tantas veces a un
ni
Congo,
jamás
Jamaica.
La habrá. Ni la habrá.
Ni aunque jueguen en una final del Mundial, yo creo que hacemos tanto.
No la damos.
Hasta luego, Mansi.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo en este martes santo intenso. Mañana volvemos, ¿eh? A partir de las 11:30. Y seguro que va a ser un día con muchas noticias, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido hoy y lo que les hemos contado hoy. Nos encanta hacer la radio mientras muchos de ustedes están de vacaciones o viajando, como Vaquero, que está ahí viajando con toda la familia, con Judy y con toda la familia. Le mandamos un beso enorme. Y amigos que tenemos repartidos por el mundo entero que están con otro horario y de repente te mandan un mensaje y te dicen: oye, que te estoy escuchando desde Japón, desde Estados Unidos y tal. Pues gracias a todos ellos. Gracias por escuchar la radio. Mañana 11:30 les esperamos. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.